Los libros y el saber, Rafael Cardona, nos hagamos la tarea.
Hagamos la tarea.
La audiencia te lo va a agradecer.
De otras cosas, todas las...
El doctor José Luis Soberanes nos manda un trabajo académico.
Mira, este libro que...
¿Es un trabajo académico? No lo he visto.
Se llama Y fuimos una federación. Uh-huh. Y este libro es, digamos, el segundo tomo de una larga, una gran investigación que está haciendo el doctor Soberanes sobre la historia constitucional de México. Este vendría a ser el segundo tomo. El primero fue El pensamiento constitucional en la independencia. Ahora este se llama Y fuimos una federación. Y aquí en la portada están Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer, que son los creadores de todos los textos entre 1821 y 1824. No es un texto para abogados, no es un libro jurídico, es un libro de historia que lleva como hilo conductor el pensamiento jurídico que lleva a la Constitución. Entonces aquí se habla cómo se reestructura el gobierno, Iturbide, las actas constitutivas originales. Es un trabajo de historia, no es un trabajo exclusivamente jurídico. Es una obra editada por Porrúa y se debe al trabajo ahí en Investigaciones Jurídicas de la UNAM del doctor José Luis Soberanes Fernández. Tenemos otro libro que es prácticamente una edición de autor. El autor de este libro dice que él pues trató de llevar su manuscrito pues a otras prensas, pero pues que muchas personas no se lo quisieron publicar. No dice quiénes.
Rigoberto Cordero y Bernal.
Rigoberto Cordero y Bernal escribe...
Le mandamos un saludo. Él vive en la Sierra de Puebla, en la Sierra Norte.
Pues mira, yo no sé dónde vive, no lo conozco.
Por lo menos ahí lo escribió.
Pero él me hizo favor de mandarme este libro porque él es amigo de un amigo nuestro, de un compañero periodista al que todos queremos y respetamos, que es don Carlos Ferreira. Entonces, Rigoberto Cordero y Bernal escribe esta historia, esta biografía, Maximino Ávila Camacho, El ejercicio absoluto del poder, que tiene, bueno, pues muchas cosas que todos sabemos de Maximino, algunas que no sabíamos, otras que sabemos no están, pero tiene una buena colección de fotografías que reflejan perfectamente el carácter de este individuo, pues que es uno de los grandes personajes, yo no diría de la historia mexicana, yo diría de la historia de la corrupción en este país. La corrupción institucionalizada, la corrupción como fuente de poder.
Una historia contada con su versión por Ángeles Mastretta,
en
Arráncame la Vida,
claro,
que además llegó al cine.
Una cosa ya más novelizada y todo esto, en donde la corrupción es tener muchas viejas, ¿no? Según la película, el pecado de Maximino no era el abuso, no era la corrupción, no era el centaveo de las obras públicas, no era a mi general, en F y por Adela, etcétera, etcétera. No, su pecado es que era mujeriego. Para una novela hecha por una mujer, está bien. Su pecado es que era mujeriego y por eso lo mata la señora dándole ahí unos hongos envenenados o una sopa envenenada con hongos, quién sabe cómo estuvo la cosa. Bueno, pues esto, gracias a Rigoberto Cordero y Bernal por hacernos llegar este libro de su autoría y de su edición. Después aquí es un señor que tiene el libro Urrea también, que es, yo no sé cómo le hacen estos cuates, ¿no? Pero bueno, el libro número 944 de Luis Pasos, debo reconocer que mi ignorancia crece cada vez que Luis Pasos lee un libro, porque no lo leo, pero este libro se llama Reformas Estructurales, a quienes benefician, fiscal, laboral, energética, de Luis Pasos, editorial, como siempre, editorial Diana. A quien le interese este tema, pues ahí está Luis Pasos. Después, uno de estos bestsellers de las editoriales españolas, que, bueno, mezcla una cantidad impresionante de cosas, esto se llama La tabla esmeralda, de Carla Montero. Y entonces es una historia de amor que se atraviesa con un cuadro que se roban los nazis y empiezan las cosas, unas pasan en el Madrid de hoy, otras pasan en el París de la ocupación alemana. Es un ir y venir por el tiempo. Es un libro entretenido, divertido. Carla Montero, Editorial Plaza y Janés. Y este libro, sobre un tema que a todos nos debe importar, Flora Botón Beja, coordinadora de este esfuerzo editorial del Colegio de México, se llama Historia Mínima de China. Yo creo que la historia de China es algo verdaderamente fascinante. Yo acabo de leer el ensayo que aquí creo que también lo recomendamos, Pepe, de Henry Kissinger sobre China, que es una recopilación histórica para explicar la inserción de China en el mundo global contemporáneo, y me imagino que esa es la misma intención que tiene Flora Botón al coordinar este libro de ensayos y análisis del Colegio de México, que se llama China. Creo que es una cosa muy, muy importante, porque China, usted tiene un pedazo de la historia de este país en su casa. Si usted compra un lavabo, si usted compra un sillón, si usted compra un mueble, una mesa, si usted compra un reloj, si usted compra ropa, todo está hecho en China. Somos, aunque no lo queramos, cada vez un poco más chinos. Todos.
Muchas gracias, Rafael Cardona.
Bueno, en Bucareli sí. Hay un reloj chino.
Claro, claro.
Hay un reloj chino en Bucareli.
Lo mandaron justamente.
Que lo regalaron en el centenario.
En el centenario de la independencia. Sí. Y fue colocado donde ahora está.
Sí,
ahí. ¿Y todavía funciona?
Sí, funciona.
Hace mucho que no pasó.
Ahora funciona mejor que nunca. Muchas gracias.
¿Qué quiso decir? A ver. ¿Qué quiso decir? Lo que el señor quiso decir es que el secretario de Gobernación...
No, yo no quise decir eso. Dije que funciona mejor que nunca, porque con motivo del centenario y el bicentenario, todos los monumentos que los países amigos de México nos regalaron, bueno, fueron remozados y fueron...
Hablando de centenarios, el lunes es el centenario.